Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Es una bendición poder estar contigo en esta hermosa mañana. Declaramos que este es el día que el Señor ha hecho, por lo tanto nos gozaremos y alegraremos en Él, como muy bien declara el salmista. Es para mí, como dije anteriormente, una bendición poder compartir palabras que van a servir de refrigerio para tu vida a través de este tu programa, Refrescando tu Vida. Damos gracias al Señor por las emisoras que se unen en la transmisión de este programa por Radio Grito 1200 AM, 92.HD4FM, 93.3FM y Red 93.7FM. Un abrazo a toda esta hermosa audiencia y a aquellos que también se conectan a través de las redes sociales, sean bendecidos y bendecidas en el nombre del Señor. Así que queremos aprovechar, ya que estamos tempranito en la mañana, para ir en oración a nuestro querido Padre Celestial y encomendar a Él nuestro camino, presentar a Él nuestros planes y pedir su cuidado y su dirección. Así que yo te invito a que ores conmigo en este momento. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día en que experimentamos lo que declara tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy venimos delante de ti, Señor, a entregar nuestra agenda, a entregar nuestros planes, a rendir a ti, Señor, oh Dios, este día para pedir tu guianza, tu dirección, tu protección, Padre Celestial. Oh Señor, queremos que por encima de cualquier plan que hemos hecho para este día, prevalezca tu plan, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. El salmista declaró, y nosotros también lo creemos, que tú eres quien guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Por lo tanto, estamos seguros de tu cobertura y te damos gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y gracias, Padre. Amén, amén y amén. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Poder depender de Dios. Fuera de Él, como muy bien nos enseñó Jesús en la parábola de los pámpanos y la vid, fuera de Él nada podemos hacer. Así que queremos aprovechar este medio para invitarte a participar de nuestras celebraciones en Ciudad de Alabanza, nuestra iglesia en Moca. Está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para impartir una palabra de levantamiento, de restauración, de bendición para tu vida. También tenemos una sección especial para ministrarle a los niños a través de lo que hemos llamado ICAS Kit. Los miércoles en nuestra noche de oración a las 7:30 y también estudio de la palabra. Estamos comenzando una serie de estudios acerca de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que te invitamos que los miércoles te unas con nosotros a las 7:30. Los viernes, específicamente el segundo viernes y el cuarto viernes de cada mes, se reúne Generación de Conquista, nuestros jóvenes, para también impartir una palabra a su generación y a la vez tener un tiempo de compañerismo, de adoración y de oración junto a todos los jóvenes, exaltando a Rey de Reyes y Señor de Señores. Para los que están en el área de Aguadilla, también tenemos nuestra iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4. Ahí las celebraciones de nuestra iglesia hija son los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Ahí te esperan nuestros pastores Omar y Nela Maldonado. Ellos te recibirán con mucho amor, una congregación hermosa, linda, que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y hablando de invitaciones, este próximo lunes 27 de abril, todo Puerto Rico va a estar encendido en avivamiento, en adoración, en oración por nuestro país a través del movimiento Revival Prayer Night. En cada plaza pública de cada pueblo, la Iglesia del Señor Jesucristo, sin distinción de denominaciones, concilios, etcétera, va a estar reunida como una sola, adorando al Rey, intercediendo por Puerto Rico, por la iglesia, por el avivamiento, a las 7 de la noche, el lunes 27 de abril, a las 7 de la noche. Así que en la plaza de tu pueblo, incluye hasta Vieques y Culebra, la iglesia va a estar reunida adorando al Señor, y Moca no es la excepción. En Moca vamos a estar en nuestra plaza, en la plaza José de Quiñones. Ahí va a haber un grupo de la Iglesia del Señor de diferentes denominaciones exaltando al Rey de Reyes. Así que te invito a que te unas a orar por nuestra nación, a que te unas a adorar al Rey de Reyes y a declarar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra nación. Así que te esperamos ese lunes 27 de abril. Bueno, y el tema que yo entiendo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir contigo en esta hermosa mañana tiene como título Vestiduras Limpias. Te repito, vestiduras limpias. De eso vamos a hablar, de vestiduras limpias. No sé cómo tú te has sentido cuando lamentablemente te sorprende, ¿verdad? Porque de momento llega una visita o de momento tiene que salir y te encuentras que tu ropa está sucia, está llena de grasa, está llena de fango, no te dio tiempo de cambiarte o están rotas o sin darte cuenta la camiseta, la t-shirt tenía algún agujero en alguna parte, aunque ahora están de moda los mahones rotos, ¿no? Pero la ropa rota, pero las personas que nos gusta vestir bien, pues, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, especialmente si vamos a un sitio donde tiene cierto tipo de etiqueta, de vestimenta, ¿verdad? Cierto tipo de código de vestimenta. Si estamos mal vestidos, nos sentimos mal. Si de momento miramos a los demás y como que estamos fuera del grupo, como que la manera en que estamos vestidos no encaja, ¿verdad? En el protocolo del sitio, nos sentimos incómodos. Pero si así, si nos sentimos mal, cuando estamos mal vestidos o estamos con ropas sucias o ropas rotas, cuanto más nos sentimos cuando realmente, perdonando la redundancia, nos sentimos sucios delante de Dios a causa del pecado. No sé cómo tú te sientes, ¿verdad? Cuando estás consciente de que has pecado, de que erraste en el blanco, de que desobedeciste a Dios, rompiste uno de sus mandamientos, hiciste algo que tú sabes, que sabes que a Dios no le agrada, y te toca hablar, hacer una oración en público, o te toca hablar algo, te toca ministrar, o te toca llegar a una iglesia, y de momento cae ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de suciedad, y una voz que te dice en la mente, Dios no te va a escuchar, Dios no quiere contar contigo, le volviste a fallar, etcétera, etcétera. La palabra nos cuenta la historia, ¿verdad?, de un líder religioso, de un sacerdote, que de igual manera experimentó el estar con ropa sucia delante de la presencia del Señor. Así que yo te invito, ¿verdad?, si tienes acceso a la Biblia, a buscar en Zacarías 3, del 1 al 5, para hablar acerca de esta visión que Dios le muestra al profeta Zacarías acerca de la situación del sumo sacerdote Josué. Y dice la Escritura, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Fíjate que lo que Dios le muestra a Zacarías es a un hombre de Dios, a un ministro del Señor Jesucristo, que estaba delante de la presencia del Señor. Pero no solamente estaba el ángel del Señor con el sumo sacerdote, dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Entonces, aparece Satanás, el diablo, también en esa escena, con una misión específica, acusar a Josué, hacerlo sentir sucio, vil, pecador, culpable. Porque la tarea de Satanás es acusarnos. Su nombre significa acusador. Y dice aquí, y el Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Fíjate que el Señor saca la cara por Josué y por su pueblo, porque Josué no solamente estaba en su carácter personal en esa visión, sino que también representaba al pueblo de Israel con su pecado. Y el Señor, en vez de acusarlo como lo estaba haciendo Satanás, saca la cara por él y reprende al acusador. Pero no solamente reprende al acusador y le quita toda autoridad al diablo para acusarle, sino que después que lo reprende, da una orden. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Pues dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y se vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Fíjate que a pesar de que Josué estaba vestido con ropas sucias que representaban el pecado, que representaban la iniquidad, que representaba la desobediencia, el Señor no solamente reprende al acusador, sino que le ordena a los que estaban ahí que le quitaran esas ropas sucias. Y el hecho de quitar la ropa sucia, como dice adelante, implica quitar de él su iniquidad. Y eso es lo que hace Dios a través del poder de la sangre de Cristo, y lo vamos a ver en otros textos que vamos a compartir más adelante. El Señor quita nuestra iniquidad. No solamente perdona nuestro pecado, sino quita nuestra iniquidad, anula el poder del pecado sobre nuestra vida para darnos una nueva oportunidad y quita. No sé si en este momento tú que me estás escuchando, ya sea a través de la radio o a través de las redes sociales, te has sentido sucio y has sentido que Dios no quiere cuenta contigo, no quiere relacionarse contigo porque tú le has fallado tantas veces, ya has perdido la cuenta de las veces que le has fallado al Señor, que has dicho no lo vuelvo a hacer y media hora después, una hora después lo vuelve a hacer y lo haces peor. No sé si te sientes así, sucio, pero el Señor ha dado una orden. Es el deseo del corazón de Dios no solamente perdonarte, sino quitarte esas ropas sucias y vestirte, no solamente como hizo aquí con Josué, no solamente le quitó la túnica sucia y le puso otra túnica blanca, sino que le mandó a poner ropas de gala. Y para que tú puedas entender lo que son ropas de gala para un sacerdote y un sumo sacerdote, simplemente tienes que ir al libro de Éxodo, donde hay una descripción como el diseño que Dios le dio a Moisés para la ropa del sumo sacerdote. Una ropa exquisita, de, de la mejor tela, tenía varias partes, incluía el lino, incluía oro, tenía un pectoral que donde habían 12 piedras preciosas, cada cual representaba, cada una representaba las 12 tribus de Israel, tenía oro, tenía hombreras de oro, carmesí, el lino fino, bueno, una ropa sumamente costosa, hermosa, bella. Así que el Señor no solamente te muda la ropa, sino que lo que te pone es de la mejor calidad. Es la cobertura de su gracia, es la cobertura de su amor, es la cobertura de su perdón, de su misericordia. Y el Señor mandó a que vistieran a Josué de la mejor manera, con la mejor ropa. Y dice que le vistieron con ropas de gala, pusieron un turbante o una mitra en su cabeza, ¿verdad? Esa mitra tenía una frase que decía santidad a Yahweh, aquí grabada, y también era de un material sumamente fino y costoso. Y dice aquí, y el ángel del Señor estaba allí. Así que vemos aquí en esta historia cómo el Señor no solamente reprende al acusador, sino que también quita la iniquidad, nos quita la ropa sucia y nos pone vestiduras limpias y vestiduras nuevas en el nombre de Jesús. Ante lo que se nos presenta en esta visión, ¿qué nos dice la Escritura? En primera de Juan 1, del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo primero que puntualiza la palabra del Señor en este texto que te acabo de compartir es que el pecado es una triste realidad en la vida de todo ser humano. Todos hemos pecado. Dice la Escritura que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Aún los líderes de la iglesia, los líderes espirituales, aún el Papa, aún el apóstol Pablo, aquellos que admiramos como santos de Dios, todos a causa de la condición humana desde la caída de Adán para acá, todos hemos pecado. Todos tenemos pecado. Y por más bueno que sea una persona, en algún punto le fallamos a Dios. Ya sea por palabra, ya sea por pensamiento, porque los líderes religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos a los cuales el Señor confrontó fuertemente, se creían muy santos. Y se creían que tenían el derecho de criticar, de juzgar a los demás, porque ellos guardaban superficialmente la ley de Moisés, guardaban el sábado, daban el diezmo, hacían esto, hacían lo otro. Pero siempre tenían una falta que no reconocían, su orgullo, su falta de misericordia. Y Jesús le tumban el kiosquito que tenían de una falsa justicia y le dice, mira, La ley dice, no cometerás adulterio, pero si tú miras a la mujer ajena y la codicia en tu corazón, es como si hubieses cometido adulterio. Eso es igualmente adulterio. O sea que no solamente se peca con la acción, sino que aún con la mente se peca. Por tanto, todos estamos en el mismo bote, todos hemos pecado. Pero a pesar de que todos hemos pecado, y que el pecado es una triste realidad que es inherente a la condición del ser humano, hay una esperanza, hay una luz en el camino, hay una puerta abierta. Si confesamos, ¿qué significa confesar? Estar de acuerdo. Cuando yo confieso mi pecado, yo estoy diciendo, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Pequé, erré en el blanco, te fallé, te desobedecí. Estoy de acuerdo contigo. Eso es confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Así que hay que echar fuera el orgullo religioso y admitir que hemos pecado. Porque si lo hacemos con un corazón contrito, humillado, la palabra de Dios nos garantiza que Él no solamente nos va a perdonar, sino que nos va a limpiar de toda maldad. Gloria a Dios por eso. Lo segundo, el segundo texto que tengo aquí, que es también sumamente revelador en cuanto al perdón de los pecados y la realidad del pecado en nuestra vida, es Primera de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo, no otra persona, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hijitos míos, Juan, como apóstol del Señor Jesucristo, desea, como yo deseo, como todos los líderes deseamos, y estamos instruyendo y discipulando, porque lo que anhelamos, lo que deseamos, que ninguno pequemos, que caminemos como debemos caminar, de acuerdo a nuestra identidad, esa nueva identidad que hemos recibido a través del nuevo nacimiento, cuando tú y yo nacimos de nuevo y recibimos la salvación por medio de la fe, recibimos una nueva identidad. La identidad de hijos de Dios, la identidad de justos, la identidad de santos. Y se supone que vivamos de acuerdo a esa identidad, como santos, como justos, como hijos de Dios. Pero lamentablemente hay otra triste realidad, que aunque deseamos no pecar, porque hemos nacido de nuevo, de vez en cuando pecamos. El pecado no es nuestra norma de vida porque hemos recibido una nueva vida en Cristo Jesús. Era nuestra norma de vida antes de tener a Cristo, ahora no. El pecado se convierte en una anormalidad de nuestra vida porque hemos nacido de nuevo. Pero lamentablemente todos, yo llevo sobre 50 años de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y en esos 50 años he fallado un montón de veces le he fallado al Señor. Pero lo ideal era que esto no es una licencia para seguir pecando. La gracia no es una licencia para pecar. Lo ideal es que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos. El abogado nuestro se llama Jesucristo, y ante el trono de justicia del Padre, Él está sacando, mientras que Satanás, como todo un fiscal, nos acusa, nos estruja el pecado en la cara y le presenta al Padre toda la evidencia y todo el decreto de que sí hemos fallado y que somos reos de muerte a causa de nuestro pecado, de acuerdo a la ley. Somos reos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús es el abogado. Y no solamente nos defiende con argumentos, nos defiende con su vida. Y le dice al Padre: Padre, ciertamente David pecó, lo hizo mal. Como dicen por ahí los muchachos, la embarró. Realmente él merece la muerte, pero yo morí por él. Así que yo pagué por él. Por eso dice, Él es la propiciación, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. No solamente es abogado, es la propiciación para garantizarnos el perdón. Él satisfizo la justicia del Padre, tomando nuestro lugar y muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. No solamente por nosotros, sino por lo de todo el mundo. Gloria a Dios por esa provisión. Dice Primera de Juan, en tercer lugar, en Primera de Juan 1:7, mas si andamos en la luz, como Él, refiriéndose a Jesucristo, está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre, ¿qué? La sangre de Cristo nos limpia del 20% de los pecados, del 30% de los pecados, del 50%, del 80%, del 99.9%, no, dice aquí, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aún ese pecado y esa culpa que te está atormentando, eso que hiciste, que no logras perdonar, aún la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. En el libro de Apocalipsis, en el epílogo de la historia humana, Juan el apóstol recibe varias revelaciones sorprendentes y maravillosas. Pero en términos de lo que es la salvación y del poder de la sangre de Cristo, dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador, y sabemos quién es el acusador, lo vimos en la visión que tuvo Zacarías, y oí una gran voz que decía: y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron. ¿Quiénes? Los que habían sido acusados por él. ¿Lo vencieron por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y podemos decir mucho de este texto, no tenemos tiempo suficiente, ¿verdad? Y podemos ver el contexto y todo lo demás, pero como no tengo tiempo para desarrollarlo, sí, en términos del tema que estamos trabajando en esta mañana, el tema de vestiduras limpias, vemos aquí que mientras por un lado Satanás es nuestro acusador y nos acusa día y noche delante de Dios, al fin y a cuenta, al final, él va a ser arrojado totalmente al pozo de fuego. Él ha sido vencido. Y aquellos que fueron acusados, lo hemos vencido por medio de la sangre de Cristo. Porque es la que nos limpia. Él cree que, ¿qué estamos hablando en cuanto a eso? Es cuando nosotros aceptamos, la sangre de Cristo nos habla de su sacrificio. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio como el único sacrificio válido para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, y lo abrazamos por medio de la fe, ese sacrificio, y ese acto de creer en ese sacrificio, que aún el creer es un regalo de Dios, nos limpia, nos le quita el derecho legal al diablo para acusarnos. Dice más adelante, en Apocalipsis 7, del 3, no, antes que eso, Apocalipsis 7, del 13 al 14, y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado, recuerda el tema de hoy, vestiduras limpias, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En ese sacrificio, porque Cristo es ese Cordero Pascual que fue presentado como una tipología en el Antiguo Testamento, pero que ahora ya fue sacrificado. Hace más de 2000 años atrás fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y dice que Dios le muestra una multitud de mucha gente que él no podía contar. Todos estaban con vestiduras blancas. Y el blanco es tipo de santidad, es tipo de pureza, es tipo de algo que es limpio, no hay mancha. Eran blancas y resplandecientes. Y estos habían salido de la gran tribulación. Habían salido y estábamos, Dios le había mostrado esto a Juan en el cielo. Y esas personas, no por sus obras, sino por el poder de la sangre de Cristo, habían experimentado cómo sus vestiduras habían sido emblanquecidas. Mira, no hay deterrente más poderoso, si me permiten compararlo así, con la sangre de Cristo. Ahora, a mí me enseñaron que sí, que con vinagre y bicarbonato de sodio y se hacen una mezcla y eso quita las manchas de la ropa blanca. Pero no solamente quedaron blancas, quedaron relucientes. Porque la sangre de Cristo, como había un corito que aprendimos una vez en Nicaragua, en un viaje que hicimos con el grupo de alabanza de nuestra iglesia, el quitamancha era el corito, tenía un título medio jocoso, pero esa es la realidad. La sangre de Cristo quita la mancha del pecado, ¿verdad? No hay mancha que se pueda resistir. No hay detergente que sea mejor que ese, porque la limpieza que hace la sangre del cordero, una limpieza profunda, espiritual, no es por fuera, es por dentro, de adentro para afuera, nos limpia de la sangre de Cristo. Así que para ir concluyendo, termino llamándote a reflexionar sobre esto. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes vil? ¿Sientes que has perdido valor? ¿Que has fallado tanto, que has caído tantas veces en pecado, que ya no tienes break, que ya Dios te ha perdonado demasiado, que ya rompiste récord? El amor de Dios es ilimitado. Dice el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, en Hebreos 4, del 14 al 16, teniendo pues un sumo sacerdote. Volvemos a un sumo sacerdote. El de la historia de Zacarías era Josué, pero ahora tenemos un sumo sacerdote cuyo ministerio es eterno. Teniendo pues un sumo sacerdote, uno que intercede a favor de nosotros, que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. O sea, no te desanimes, no te des por vencido por más veces que hayas fallado. No te estoy dando permiso para pecar, pero te estoy animando a que sigas hacia adelante. No importa cuántas veces te caigas, Dios trae la provisión para que te levantes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. El diablo como acusador te dice, no te acerques más a Dios. Ya Dios te ha perdonado muchas veces. Tú no has cambiado, tú eres mío, te dice el diablo. Ya tú no tienes remedio, a ti no hay quien te cambie para que tú huyas. Pero la palabra dice, acerquémonos. No huyas cuando peques, acércate con confianza. No al trono del juicio, no al trono de la acusación, el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia o el socorro oportuno. Por la gracia de Dios, llevo 50 años, un poquito más, sirviendo al Señor. 40 años en el ministerio. Quizás tú me preguntes, pero pastor, ¿usted no le ha fallado a Dios en todo ese tiempo? Claro que sí. Perdí la cuenta 50 veces porque perdí la cuenta. ¿Cómo que estoy de pie? Porque cada momento me he acercado con confianza al trono de la gracia. Ha sido por gracia. Próximamente yo voy a estar celebrando 40 años de ministerio y el tema va a ser por su gracia. No hay otra explicación. Por su gracia estoy de pie, porque realmente es solo por su gracia. Así que acércate, acércate, no huyas, acércate, porque Dios nunca se dará por vencido contigo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, porque ante nuestras flaquezas, nuestras caídas y nuestros fallos, podemos acercarnos a ti confiadamente, al trono de tu gracia, no para ser acusados, no para ser juzgados, no para ser condenados, sino para conseguir salvación, vida eterna, restauración, para conseguir que nuestras vestiduras que se han ensuciado en el caminar sean cambiadas por vestiduras de gala, por vestiduras blancas y resplandecientes, lavadas por la sangre de Cristo, la cual es poderosa para quitar todo pecado, para recibir tu continuo perdón. Señor, yo sé que tú has hablado muchas vidas y te pido que sigas hablando, Señor, y transformando la culpa en redención, en levantamiento, en celebración. Reprendo al acusador en el nombre de Jesús. Tomo autoridad sobre todo espíritu de culpa y lo echo fuera. Le digo al espíritu de culpa y de acusación, cállate, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, será hasta el próximo lunes. Muchas bendiciones y que tengan un hermoso día.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.